Y estamos con, hoy vamos a ver el capítulo 12 del libro Sin yo no hay problemas de Anand Tubten, que es el último capítulo ya. Y antes de pasar al 12 vamos a cerrar el capítulo 11 leyendo un par de fragmentos que quedaron sin leer en la sesión pasada, ¿vale? Así recogemos lo que se dice y el capítulo 12 es como una continuación de todo, ¿no? Entonces vamos a leer luego yo leo los fragmentos y hacemos como una meditación, ¿no? Nos ponemos una postura donde estemos con la espalda recta, relajados, con esa mente de escucha, ¿no? Y escuchamos y luego yo cuando escribo el correo ya os pongo las páginas que estoy leyendo, ¿vale? Para que si alguien quiere volver a leer los fragmentos. Entonces, leemos aquí en el capítulo 11. A ver, ¿dónde está esto? Sí. Dice. Aquí dice, dice, en cierto sentido hay iluminación y no hay iluminación. Esto no es una afirmación contradictoria. Por supuesto, hay iluminación porque hay libertad y liberación. Pero no la hay cuando la estamos buscando desesperadamente fuera de nosotros mismos. Observa. ¿Quién está buscando la liberación? Si llevamos la conciencia a nuestra mente en este mismo instante, vemos que es el mismo yo el que lo busca todo. ¿Quién está buscando la fama? ¿Quién está buscando el placer? ¿Quién está buscando una forma de llegar a la verdad? Es ese mismo yo que también está buscando la iluminación. Este yo a veces es muy santo y a veces muy desagradable. Este yo tiene un cajón lleno de todo tipo de máscaras. Son máscaras para ser santo y máscaras para ser bastante siniestro. El yo que quiere estrangular a alguien es el mismo yo que está buscando la iluminación. Es todo cuestión del yo. No hay un yo bueno ni uno malo, solo hay un yo y se denomina ego. El ego es una construcción mental, una fabricación, no tiene nada que ver con lo que somos realmente. ¿Vale? Siempre repitiendo lo que ya hemos, está todo el libro este hombre diciendo, ¿no? En esa parte de nuestra mente que está siempre buscando fuera lo que tiene que buscar dentro, lo que está dentro, ¿no? En nosotros y siempre va fuera, ¿no? Como saliendo, saliéndose. Y luego vamos a leer otro fragmento. No es lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? En la de meditación. Como esa parte es como que siguiendo a esa mente que busca, me desconecto de mí. Me desconecto, me abandono, me olvido de mí. Me divido, me disocio, me salgo, salgo de la experiencia, salgo de mí, salgo de donde está la fuente de lo que estoy buscando fuera. ¿Vale? Es como lo que dicen, eso que dice lo del alquimista, ¿no? Que tengo enterrado en mi casa un tesoro y me voy a buscarlo por el mundo y resulta que lo tengo yo aquí. Eso es lo que se dice en todas las tradiciones de sabiduría, ¿no? Que eso que buscas está en ti. La paz. El amor, que tú eres la fuente de eso, esa es tu naturaleza verdadera. Pero hay una parte de tu mente que está buscando fuera. Fuera, fuera, fuera. Entonces. Y por eso decíamos, ¿no? Que el movimiento es, como dicen, la salida es hacia adentro, ¿no? Y otro fragmento que vamos a leer del capítulo 11 que dice: la meditación consiste en detenerse. Tenemos que utilizar esta expresión sabiendo que la meditación no es algo que hay que practicar. O sea, la expresión practicar la meditación, ¿no? Porque dice que es detenerse. Consiste en detenerse en el estado natural, tal y como es, detenerse totalmente. Una vez más, dejar de rodar la bola de nieve. Que esta es una imagen chulísima, ¿no? La mente está loca o la loca de la casa, ¿no? Como decía Santa Teresa, o la mente dualista, el ego, lo que queramos llamarle, ¿no? Pues está haciendo una bola de nieve. Está crea es como, está aliment como engordando una bola, una bola, una bola, una bola, o una maraña, como liando, como Buda decía, ¿no? El nudo, el tangle, que es como enredando, 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 ¿no? Y la meditación consiste en dejar de enredar, dejar de construir historias, dejar como, y al revés, como primero parar de crear bola de nieve y luego ir disolviendo la bola que ya tenemos. Como que se vaya disolviendo, diluyendo hasta que no haya nada. solo experiencia. No hay palabras, no hay conceptos, no hay historia, no hay pasado, no hay futuro, no hay presente. El presente es otro concepto, es, hay, ¡pum! La experiencia en continuo movimiento, ¿no? Y la conciencia de esa experiencia, que están juntas, son lo mismo, ¿vale? Y eso sería como ir deshaciendo hasta encontrarnos ahí, ¿vale? Entonces, esa es el capítulo siguiente, que esa sería como la máxima sabiduría, lo que le llaman en el budismo, y aquí el autor lo dice, la prajñaparamita, que es como la cualidad de la sabiduría máxima, que es descubrir eso que los budistas llaman la vacuidad, que sería esa ausencia total de conceptos, ¿vale? Como que la mente conceptual, las palabras, no pueden llegar a describir la experiencia, porque la experiencia es una experiencia y no es verbal, no es conceptual. Es como cuando decimos, si una persona que no ve le tuviéramos que explicar cómo es el color verde, una persona que nunca ha visto, explícale a una persona que no ve el color verde, ¿cómo se lo puede explicar? Imaginar, ¿no? O cómo, explícame el sabor de, cómo es dulce. ¿Cómo explico yo cómo sabe algo dulce? Son experiencias, las tienes o no las tienes. La mente puede intentar, pues mira, cómo ir, pero hay un momento en el que las palabras tienen que pararse y hay que dar un salto al vacío. ¿Veis cómo? Como que las palabras llegan hasta un punto, los maestros, las explicaciones, los libros, y ahí queda un salto al vacío, que es pura experiencia. Ese sería la vacuidad, me explico. Que no hay nada, no hay concepto, no hay explicaciones, no hay nada, no hay presente, no hay pasado, no hay trauma, no hay nada. ¡Bum! Un poco eso, ¿no? Es lo que tratan aquí de. Entonces sería el vacío, es vacío de concepto, ausencia de concepto. Es como todas las historias que yo he montado. Para explicar la realidad, para explicar mi vida, para explicar quién soy, cómo soy, qué me pasa, qué no me pasa, todo eso, qué me han hecho, qué no me han hecho, todo eso, ¡pum! Como si se pudiera como pulverizar. De pronto hay una luz que dice, una luz que sería la sabiduría esa que dice, ¡ah! Que eso es una construcción, que es un invento, que no es la realidad, que es una creación. Y eso es lo que en el Dharma cotidiano que decía yo, lo de cuando Buda se iluminó, que dijo, ya te he visto, que ya no va a construir más casas encima de mí, ¿no? Esa imagen tan bonita, ¿no? De esa mente que construye. Es que no sé si vosotros os pilláis construyendo. Es una imagen, ¿eh? Todo el día construyendo lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, lo que le voy a decir, lo que me dijo mi padre, lo que me dijo mi padre, porque mi infancia, porque el niño, porque lo otro, porque pum, 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 pum. Y ve a la gente construyendo. Y todo el mundo construyendo, venga. Entonces, esas construcciones nos alejan de la realidad, nos separan, porque crean como un muro de palabras, de ideas, que nos nublan. Entonces, es como si, es como hemos nacido en contacto con la experiencia, porque el niño no tiene palabras, no tiene, es pura experiencia, puro contacto, pura realidad, y poco a poco, a medida que se va desarrollando el cerebro, las palabras, te vas llenando de historias, de ideas, de lo que eres, de lo que te gusta, de lo que no, y te vas alejando de lo que de verdad te gusta, de lo que de verdad eres, vas guardando parte de ti que no quieres mostrar, porque en tu entorno no se premian, se castigan, entonces esto no, esto sí, lo veo o no. Y voy creando ahí como una construcción, el Empire State, un pedazo de edificio, que me impide, es como una especie de cárcel, que me impide de verdad decir, pero yo qué quiero, pero yo qué quiero hacer, pero yo qué, a mí qué me gusta, pero yo qué. ¿Qué estoy sintiendo? Pero que. ¡Ah! Entonces, un poco sería, ¿no? Esta es la idea que desarrolla a lo largo de todo el libro, con muchas palabras, con muchos enfoques. Y luego, cuando acabemos estas sesiones, le dais un repaso al libro, seguramente ya lo leeréis diferente. Porque habrá cosas que dirán, ay, mira esto, porque a la luz de esta idea, ¿no? De que el ser humano tiene. Tenemos dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo es conceptual y es lógico espacial, es como ahí está el espacio, el tiempo, como todo lo conceptual, las palabras, ¿no? Y luego está el hemisferio derecho, que es no conceptual, es como global, holístico, ¿vale? Y nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra sociedad potencia el hemisferio izquierdo, las cuentas, los números, los objetivos, las comparaciones, el llegar. Todo esto, ¿no? Y tenemos el hemisferio derecho como como en su funcionamiento, como funcionando muy bajo. Y lo que se trata aquí es como de equilibrar los hemisferios, no es que ahora vayamos a dejar la mente racional, ni las palabras, ni que, y la mente racional es súper importante, pero es como equilibrar los hemisferios y que la parte nuestra que siente, que se abre, que esa parte que también tenga peso, ¿vale? Que estén equilibrados los dos. No que estemos todo el día detrás del hemisferio izquierdo, todo lo conceptual, todo historia, historia. Esto sería un poco, ¿no? Dicho de, ya digo, que lo dice de mil maneras, ¿no? Y cuando aquí en el libro este habla de la noche oscura del alma, ¿no? En este capítulo. Y cuando habló de eso, me vino a mí una cosa que yo una vez leí de San Juan de la Cruz, que me requete encantó y que además es justo lo que dice en este capítulo, porque en este capítulo dice, y en todo el libro habla mucho de los peligros de la vida espiritual, porque a veces en la espiritual es como, a ver, digamos, yo estoy en el mundo material y voy descubriendo poco a poco que la felicidad que yo busco no está en las cosas, no está en lo material. No está en tener más cosas, no está en tener más éxito profesional, más dinero, no está en el coche, no está en la pareja. Eso lo voy como comprendiendo, ¿no? Más o menos. Y entonces digo, bueno, vale, el mundo material, ahí no está la felicidad, me voy a la espiritual, ¿vale? Pero ahora convierto el mundo espiritual en una copia del mundo material y hago los mismos patrones que tenía en el mundo material, los llevo al mundo espiritual. ¿Me explico? Que es comparar, ay, mira esta que bien medita, que mira, o mira esta que feliz se ve, porque mira lo que hace, o esta práctica, o me voy a un maestro, o voy a otro, y lo que dice este, ¿no? Que hay un montón de promesas, si nos vamos a YouTube, ¿cuántas promesas hay de con esta práctica o con este maestro? ¡Oh! ¿Cuánta gente no te dice es que yo siga un maestro, que ya, o no? Que ya me ha vendido una ilusión. Y yo se la he comprado porque tengo muchas ganas de comprar ilusiones porque no quiero estar con la realidad que es muy dura. Porque la experiencia me duele, la experiencia me duele porque la vida no es todo rosas. La vida son rosas y espinas. Entonces, los maestros, prácticas, disciplinas que te venden solo rosas, pues son súper atractivas, ¿no? Qué guay. Porque el alma, porque no sé cuánto, pero al final. Si sigues un poco, te das cuenta que las espinas están ahí. Que las espinas salen y pinchan. Entonces, a ver, entonces lo que quiero decir es que vamos a la vida espiritual buscando fuera, buscando en maestros, en historia, en corriente, en vídeos de YouTube, en no sé cuánto, a ver dónde está la práctica que por fin a mí me haga que todas las experiencias mías sean agradables. Y que tenga solamente explosiones místicas, creo que ¿cómo le llama a este hombre? No sé cómo le llama, ¿no? Explosiones espirituales, como, ¿qué es lo que dice? Como un subidón de endorfinas, porque este maestro me cuenta o me hace una práctica de respiración, me pega en la endorfina un subidón, yo me siento ahí, wow, la conexión, somos uno, ¿lo veis? ¡Oh! Pero cuando se baja la endorfina estoy otra vez en el fango, que la vida humana es rosa y espina, y eso no hay maestro que tenga un poquito de consistencia que, no te, que te diga. Porque el budismo, las tradiciones de sabiduría, ninguna hay de peso y que haya durado todos estos tantos años que te diga, no, no, todas rosas. O yo te voy a llevar a un sitio, aquí lo que se dice es que no te quedes enganchado ni en las rosas ni en las espinas, que puedas estar más allá, como abierto a todo, como que tengas espacio para estar con las rosas y las espinas, no te quedes ahí pillado. En el juicio. ¿Me explico? No es va a dejar de vivir las espinas, tú no vas a tener ya nunca tristeza ni rabia, sino que tú vas a poder estar en la vida con las cosas, con esa energía que va y viene y esa es la, ¿no? Entonces lo que digo que leyendo esto en este capítulo me acordé de San Juan de la Cruz, que fija que San Juan de la Cruz es una persona religiosa, cristiana, ¿no? Que dice y veréis lo que decía San Juan de la Cruz, que yo digo, alucino porque lo he buscado y os lo voy a leer porque es una cosa alucinante, ¿no? San Juan de la Cruz, en uno de los tratados que tiene él, le llama la subida al Monte Carmelo. No sé si os suena, la subida al Monte Carmelo, que él como en la cima del Monte Carmelo estaría Dios. Y él explica el camino para llegar a Dios. Pero Dios para San Juan de la Cruz no es algo externo, no es algo conceptual, es como decía Jesucristo, el reino de los cielos está en ti, es lo divino en ti, es como tu parte divina, tu naturaleza. Entonces, ¿cómo yo puedo? Porque San Juan de la Cruz todo el tiempo era cómo el alma se puede unir con el amado, cómo el alma, cómo de vivir una experiencia de desconexión, de sentirme separado de todo, porque estoy separado de mí, porque estoy dividida. ¿Cómo puedo sentir, vivir la unidad en mí y en el resto? ¿Me seguís? Entonces, ¿cómo puedo alcanzar esa unión mística, esa unión, esa sensación que es mi naturaleza? Es unidad, es unión, es una, no, no es división, ¿vale? Entonces, él explicaba en sus tratados, en su poesía, en todo, es cómo yo puedo conectar con la fuente de amor en mí, con la fuente de divinidad en mí, con la fuente que emana y corre, todo esto, el amado, todo esto que él dice, ¿no? Y entonces tiene un tratado que se llama La subida al Monte Carmelo, donde él explica los pasos que hay que dar para llegar a Dios. Y alucinas que hay un dibujo que él hizo, ¿no? Como un gráfico, y entonces pone un monte, ¿no? Y en el monte hay tres caminos. Y hay dos caminos que arriba del monte está Dios. Entendido Dios como eso, ¿no? Mi naturaleza, la fuente en mí del amor y de todo lo que yo busco, ¿no? Duradero. Entonces dice, arriba del monte está Dios. Y ahora hay tres caminos. Y resulta que hay dos caminos por los lados, en la derecha y la izquierda, que se cortan. No llegan a Dios. Y hay uno en el centro que sí que llega a Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esos caminos? ¿Los queréis saber? Que esto es alucinante. Entonces, uno de los caminos es el camino del mundo material y de los que no llegan, ¿vale? El que está a la izquierda y el que está a la derecha es el camino del mundo espiritual. Que tú dices, pero ¿cómo va a ser que San Juan de la Cruz te va a decir que el camino espiritual no llega a Dios? Pues no llega, porque veréis lo que dice San Juan de la Cruz. Dice, en el camino del mundo material, que lo voy a buscar, ¿vale? A ver, que lo tenía por aquí esto para hoy comentarlo, ¿no? Dice, en el camino donde está el mundo material, el camino mundano le llama a él, dice, los peligros son poseer otro coche, otra casa, otro, ¿no? Otro zapato, otro bolso, otra pareja. Entonces, los peligros son poseer, gozo, saber, consuelo y descanso, que es la zona de confort, ¿vale? Qué agustico estoy con mi buena casa, mis cervecillas los viernes, ¿sabes? Y se acabó. Por ahí no llega, ahí se corta porque te quedas cómodo y te quedas ahí. Y en el camino, dice, y el camino espiritual, los peligros del camino espiritual son, en vez de poseer, dice, gloria, que son esas experiencias místicas que habla este, ¿no? Gloria. Y luego lo mismo, gozo, saber, consuelo y descanso. O sea, las mismas. ¿Qué zona de confort? ¿Me explico? Que es que yo voy a mi iglesia, que le rezo, que a mí el cura me está diciendo esto, o este me está diciendo esto y qué bonito es, pero ahí me quedo. Entonces, el camino central, el que llega a Dios, ¿sabéis lo que pone ahí? Porque esto está escrito en el dibujo que él hace, está escrito, ¿sabéis lo que pone en el camino central? El que llega a Dios pone nada, 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 nada. La vacuidad. Nada. Silencio. Nada, experiencia, no hay, ¿lo veis o no? O sea, San Juan de la Cruz dice que el camino espiritual no lleva a Dios. Imaginad, vosotros no estuvo el pobre tico en la cárcel, se lo iban a cargar, ¿cómo no se lo van a cargar? Porque él bebe de todas estas tradiciones al final, entonces el camino central es nada, 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 que no tiene, y lo que dice todo este capítulo Anantupten, este capítulo último, es nada. Detente, párate, silencio, no practicar, no hacer, disolver, ¿lo veis o no? Y lo que muchos caminos espirituales, más historias, más conceptos, más ahora el alma, ahora esto, ahora lo otro, ahora yo vine con un plan, que, no, que yo con todo lo respeto, ¿eh? Que cada uno siga el camino que le sirva. Y a mí me encantan los caminos estos del alma, del plan, todo eso, pero es como que lo que dicen es como que al final el salto es al vacío. Ya, al vacío en el sentido de que no hay nada donde, es como que lo único que hay es experiencia de momento, ya. Esta de ahora justo es como pum, pum, ¿sabes? No, ya está. Lo demás es todo una fantasía, una ilusión, una construcción, una creación de una mente una parte de la mente que necesita seguridad, necesita punto de referencia, necesita seguridad, necesita agarrarse a algo, necesita... ¿Vale? Y eso está genial. Es como que no pasa nada que yo me agarre a algo. Lo que pasa es que tenemos que saber que algo a lo que yo no estoy agarrando, que me sirve, pero que no es la verdad. Esa es la verdad que me sirve a mí. Es como a mí esta historia, esta verdad me sirve, pero yo sé que no hay, como que no hay ninguna historia que sea la verdad, porque además lo que dice en nombre de esas verdades es lo que todas las guerras, todos los problemas, todos los conflictos del mundo son en nombre de esas verdades. Los fascismos, los totalitarismos, el estalinismo son ideas que se han creado y que no hemos creído que son la verdad. Vale. Ahí está todo, es como ahí está la separación, ahí está el problema. Entonces, pues eso no pasa nada que yo tenga ideas, historias, formas de entender el mundo, historias de dónde apoyarme, pero no son la verdad. Son mi verdad, son... Vale. Y esto también, bueno, es que esto, ya es que verá, aquí entramos ya, que eso, esto no quiere decir que todo sea, que dé igual todo. ¿Me explico? Que ahora como, esto es mi verdad, esta es la tuya, la verdad, y todas las verdades no son iguales. Hay verdades que se acercan más a la sabiduría y verdades que crean más daño que, ¿me explico? Todas las verdades no son iguales, esto no es ahora todo tampoco. Y de hecho, aprovecho también aquí para traer algo que creo que el autor cita también, y no sé si lo cita, pero en el budismo el camino hacia comprender esta sabiduría trascendente de la que habla el autor, ¿no? La prajnaparamita, el camino sería lo que se conoce como noble óctuple sendero. ¿Habéis oído hablar? Y algunas veces hemos hablado aquí, ¿no? Y sería como eso, ¿no? ¿Cuál es el camino que lleva a poder descubrir esa realidad no conceptual, esa vacuidad, esa nada, nada, nada de la que habla San Juan de la Cruz, ¿no? Pues el camino en el budismo sería el noble óctuple sendero, que es como ocho pasos, sí, ocho aspectos de tu vida o de tu práctica, ¿no? De tu vida. Y entonces se separan como en tres bloques. Y cada bloque es prerrequisito del siguiente, ¿vale? Entonces, el primer bloque sería la ética. La ética. Entonces, en el budismo se dice que si tú no tienes ética, no puedes tener iluminación, ni felicidad duradera, ni nada. ¿Me explico? Es decir, que no es que ahora nada, 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 es que me da igual 8,80. O que como cada uno tiene su verdad, pues ahora no. Entonces, en el budismo se dice muy claramente, tienes que tener una ética y se describe la ética. Esto en otros, si queréis, otro momento lo hablamos, ¿vale? Se describe perfectamente la ética de cómo se habla, cómo se... todo. Para, ¿sabes? Para no generar sufrimiento y alejarte de la sabiduría. Entonces, una vez que tienes ética, puedes pasar al siguiente paso, que sería la meditación. Y Buda decía, no puedes tener jamás en la vida calma mental si no tienes ética. Tú estás traficando con armas y vendiendo niños o haciendo pederastia, ¿cómo va tu mente cómo se va a calmar? Ni, ¿entendéis? Es como decía, vamos a ver. Tú tienes que tener una conducta ética y luego puedes practicar con ciertos frutos, ¿no? Teniendo ciertos frutos. Entonces, el segundo bloque del noble óctuple sendero sería la práctica, que sería que haya una concentración, una estabilidad mental suficiente y un mindfulness, una atención suficiente para poder ver, ¿no? Eso sería el segundo bloque. Y el tercer bloque, que es lo que... O sea, ¿tú qué ves? Cuando tú preparas tu mente, ¿qué ves? Ves la sabiduría, ves la vacuidad, ves que lo que tú crees que eres, no eres eso. Que tú eres mucho más que eso y mucho menos también. ¿Vale? Entonces eso sería como, no quiero decir que en el budismo no es que se diga, ah, la verdad no existe, que era nada. No, perdón, decía aquí, hay esto, ¿no? Entonces, y lo que me hace gracia es eso, que San Juan de la Cruz te decía lo mismo, ¿no? Y decía también que decía, veréis, espérate que me había copiado yo por aquí, ese era un cuento que decía, ¿no? Que decía San Juan de la Cruz, que lo importante es quedar en la suma desnudez que requiere la divina unión. Que para unirse con Dios, o sea, para encontrar tu naturaleza, para unirte con tu naturaleza, necesita suma desnudez, ¿vale? Desnudez de eso, de concepto, de ideas, de historia, de película. Como también creo que decía San Juan de la Cruz, que Dios no se puede mostrar mientras que tú estés. Si tú estás ahí, Dios no aparece. Fijaros esto qué bonito, ¿eh?
Como los Reyes Magos.
Y el ratón Pérez. Exacto. Y luego decía, San Juan de la Cruz decía, hay que desembarazarse de lo temporal y no embarazarse de lo espiritual. Decía, tú desembarazarse de lo temporal y de lo mundano no significa que tú no disfrutes, que no bebas una cerveza, lo que te dé la gana. Es que no creas que ahí está la felicidad, que es la diferencia, ¿vale? Es que no pienses que la felicidad está en que tú te eches un novio ahora nuevo, que te vayas de vacaciones, pero tú te puedes echar todos los novios que quieras y disfrutar de la vida, que para eso está. Pero desembarazarse es como desapegarse, ¿no? Que significa no creer que ahí está la felicidad duradera. Y decía, pero ahora no te desembaraces de lo mundano y te vayas a embarazar de lo espiritual, que es que te llenes de historias de Dios, de santos, de no sé cuánto, de, como dice el Anantupten en este, ¿no? De cosas orientales, ¿no? Quizá está de moda lo oriental, a la gente le encanta lo, ahora este mantra, el otro, y te montas en una película que está en una especie de. ¿Vale? Lo que no quiere decir que a mí no me guste cantar mantras, o me guste a mí estudiar astrología, o me guste lo que me guste que lo hago, pero no es. Me explico. Si lo que yo quiero es llegar a esa unidad con lo divino en mí, por ahí no, dice San Juan de la Cruz y Anantupten y cualquier tradición de sabiduría que tenga peso y continuidad, que no sea una moda pasajera. ¿Vale? ¿Vais bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Ya estamos casi a. A ver. Mira, voy a leeros, porque me he traído. Voy a leeros una frase preciosísima. Bueno, son fragmentos de un libro que ahora mismo no sé ni cuál era, porque. Bueno, da igual. Es que ya no sé yo de dónde he sacado esto, pero. Ya sé, creo que es de. Sabéis que yo hablo mucho de Choyan Trumpa, que es el maestro de Pema Chodron. Luego esto lo mando por escrito, ¿vale? Los nombres de los. Además, ha salido la sesión anterior. Entonces, Choyan Trumpa, mirad qué bonito lo que dice. Y habéis visto que dice aquí. Anantupten dice que la meditación no se practica porque no hay nada que hacer, ¿no? Porque aquí la cosa es que tenemos una parte de nuestra mente que quiere hacer, resolver, arreglar, que se compara, que está siempre como más, 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 más. Porque nada es suficiente, el momento no es suficiente, lo que está pasando ahora no es suficiente, lo que yo soy no es suficiente, necesito más. Más bienestar, más alegría, más felicidad, más dinero, más de todo. Más espiritualidad, más maestros, más cursos, más retiros, más, ¿vale? Esa es la parte nuestra, lo que llama lo budista el deseo, el ansia, ¿no? Que es la que nos tiene locos. Entonces, por eso. Estos maestros lo que dicen es como te están queriendo llevar a que esa parte la veas para que no te domine. Y mirad lo que dice Choyan Trumpa, justo lo que dice el autor aquí, que dice que esto no es una práctica, que no se practica porque no hay nada que hacer. Mirad, os voy a leer lo que dice Choyan Trumpa, dice. No es necesario que nos obliguemos a practicar la meditación. Basta con dejarnos ser. Si se practica de esta manera, surge automáticamente una sensación de espaciosidad y ventilación, que es la manifestación de la naturaleza búdica o inteligencia básica que se está abriendo paso a través de la confusión. Eso sería también Dios, ¿vale? El Dios del que habla San Juan de la Cruz, esa inteligencia básica. Dice, entonces comienza uno a descubrir que entiende la verdad del sendero, que sería el noble octuple sendero, ¿vale? Este que hemos dicho, ¿no? La cuarta noble verdad, que no es nada más que sencillez, simplicidad, nada, 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 ¿vale? Eso es lo que dice Choyan Trungpa, ¿vale? Que es simplemente meditar es ser, es como permanecer ahí, en tu verdad, en tu naturaleza, que es silencio, que es estar ahí, que es conciencia, presencia, y eso es lo que dice el autor todo el capítulo, ¿no? Y luego este mismo. Este mismo autor, sí, estos fragmentos son de la obra Materialismo Espiritual, que es un libro de este autor que es maravilloso, está agotado, pero está en internet en PDF por ahí pirata, porque es un libro que está descatalogado. Entonces, mira lo que dice el autor, ¿no? Que me encanta, esto también Choyang Trungpa, dice que la meditación máxima se llama la meditación, veréis qué nombrajo, Mahavipassana. Vosotros conocéis la meditación vipassana que hemos hablado aquí, ¿no? Que vipassana significa sabiduría. Es la meditación la que te lleva a descubrir esa vacuidad. Eso es el vipassana, ¿vale? Y entonces, Mahavipassana, Maha es gran. Entonces, sería la meditación gran vipassana. ¿Me seguís? Y él dice, veréis lo que consiste en la meditación Mahavipassana. Dice, la meditación de Mahavipassana, que es como lo máximo que hay en el mundo, dice, consiste en dejar que las cosas sean lo que son. Ya está eso. Comenzamos a darnos cuenta de que para esto no hace falta ningún esfuerzo de nuestra parte, porque las cosas ya son como son. No tenemos que tratar de verlas de esa manera, ellas ya son así. De este modo comenzamos a apreciar verdaderamente la apertura y el espacio y bla, 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 bla. ¿Os dais cuenta? Esa es la meditación máxima. Y el autor aquí le llama lo que decía Buda la talidad. ¿Os acordáis que lo dice en el capítulo? La talidad, que es talidad de tal, que las cosas son tal como son, que las cosas son como son. Es como que esto es como esto, estás sintiendo lo que estás sintiendo, esta sensación, y como no nos gusta, pues queremos buscar otra mejor, otra más bonita, más fea, más grande, más chica, que esta, si me gusta, pues que esta dure, que se quede para siempre, cómo la aumento, cómo la quito, cómo la pongo, ¿lo veis o no? Que es no estarnos quietos ni un segundo, que es la tarea de esa mente que le llama el ego, ¿no? Que es esa mente que construye, que busca, que cambia, que quiere, que esto, que no nos da descanso, que es la que nos tiene con la lengua afuera y como agotados. Y todos los maestros, esto es lo que dicen, es si es que nada más que tienes que hacer relajarte, dejar que las cosas sean como son. Y ahí descubres como, ¡wow! Lo que dicen, ¿no? Esa cualidad que dicen ellos de ventilación, de espacio, que a veces la hemos experimentado cuando practicamos y estamos ahí como, ¡ay, Dios mío, qué gusto se está sin hacer nada así!, ¿no? Entonces, esto sería básicamente lo que nos dice, ¿no? De una forma, de otra, de la de al lado, de. Estoy repasando un poco mi nota. Si alguien quiere comentar algo, estamos terminando. Es muy curioso, un par de cosillas más. Digo, no, claro, esto es como, es tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que la mente esta que tenemos nosotros compleja, no, es como no puede ser. No puede ser, ¿esto cómo va a ser tan? Entonces estamos ahí como no puede ser. Pues venga, me estudio otra cosa, me leo otra cosa, me voy a ver, voy. Entonces estamos siempre, ¿lo veis o no? Y de hecho, en el budismo, por ejemplo, hay lo que se llama la enseñanza gradual, ¿no? El camino gradual, que es el camino del sutra, que es prácticas graduales, eso es lo que va, la ética, vas calmando la mente para poder llegar a poder entender algo que es como lo más sencillo del mundo, que las cosas son como son y que las dejes como son, que las vivas así. Y que tú ya estás bien tal y como eres. No hay nada que añadir, nada que quitar. Eso no imaginaros, ¿eh? Y nuestra mente es como, tú eso lo dice alguien que no sepa nada de esto y dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué tengo yo con la hipoteca? ¿Sabes? Entonces, por eso hay mucho camino gradual, mucho prerequisito, muchas prácticas preparatorias, que es lo que estamos haciendo nosotros todos, como venga, para que la mente se pueda calmar un poco y abrir para poder ver la cosa más evidente. Porque es como que no estamos preparados. Para esa sencillez. Por eso hay que quitar, como quitar capas, quitar conceptos, quitar historias, por eso es lo de nada, 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 nada. Vale, es como así, ¿no? Y es como decíamos también el otro día, ¿no? Que tenemos tanta, porque al final es como que la situación de bloqueo que tenemos nosotros, ¿no? Como que estamos bloqueados, estancados, atascados, es porque eso nos da seguridad. El otro día no sé en qué libro decía, si tú estás bloqueado, estás atascado, porque tú quieres estarlo, porque necesitas esa seguridad. Entonces nosotros estamos como manteniendo nuestra historia porque necesitamos esa seguridad. Porque es como, ¿cómo va a ser nada? ¿Sabes? ¿Cómo va a ser esto así? Y aquí estamos, ¿no? En fin. Bueno. Madre mía. El viento, se escucha el viento que. Madre, no imagináis, se va a volar a mi casa. Bueno, pues yo creo que ya con esto, Sí, bueno, una cosa que voy a contar que me encanta, ya con esto vamos a cerrar la parte del libro este, que creo que es un cierre estupendo, que es una historia que cuenta, porque también, claro, cuando dices que no hay que meditar, que no hay que hacer nada, es que esto siempre es como, esto siempre es, hay iluminación y no hay iluminación, no hay verdad, pero sí hay verdad, es siempre así, porque el ego, la mente está conceptual, entiende sí o no, blanco o negro. Y la mente, la sabiduría es todo junto, es que puede ser blanco y puede ser negro, tú puedes estar triste y contento a la vez, que puedes estar con ansiedad y con paz, es como que las cosas pueden, lo veis, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, cuando se dice, cuando aquí se dice, como dice Choyan Trungpa o el autor, no hace falta meditar porque simplemente con ser, con no sé cuánto, pues ahí claro que uno dice, ah, pues yo no medito ya. ¿Para qué? Yo soy, voy siendo, ¿me seguís? No tengo nada que hacer. Pero sin embargo, la práctica es la clave de este sendero. La práctica para poder como entrenar la visión para ese cambio de percepción que tenemos que dar, de lo conceptual a lo no conceptual. ¿Me seguís? Y para aprender a estar en contacto con donde pasan las cosas, que es nuestro cuerpo. ¿Vale? Donde está la experiencia. Entonces, como que no te vayas a enredarte en la mente a la historia, ¿no? Descubrir la historia, no enredarte. ¿Vale? Entonces, no hay que practicar, pero no hay que parar de practicar. ¿Me seguís? Como que esto no es una opción de blanco, negro, sí o no. Esto no es una elección. Esto es todo. Pero entendiéndolo, que paso estamos aquí. ¿Me seguís? Y voy entonces a acabar con una anécdota que cuentan, que a mí me encanta, que dicen, mira, no sé si habéis escuchado, es la historia. ¿Sabéis Milarepa? ¿Os suena Milarepa? Milarepa es un sabio es como el santo más santo en el budismo, como la persona que alcanzó, es como Milarepa, los budistas, como wow. Y era un maestro tibetano que vivió, era poeta y maestro de meditación y vivió en el Tíbet en el año 1000 más o menos, ¿no? Y entonces Milarepa, dicen que era de color, su piel era verde porque solamente comía ortigas. Y vivía en una cueva en lo alto de un monte porque estaba todo el día allí meditando, ¿no? Él. Entonces los discípulos iban allí a verlo. Y él tenía un discípulo que es muy famoso también, que se llamaba Gampopa. Luego esto lo escribo, ¿vale? Entonces, Gampopa era discípulo de Milarepa y estuvo un montón de tiempo con él allí en la cueva y Milarepa le enseñó estas cosas, ¿no? Todas estas instrucciones de meditación, de vacuidad, todas estas cosas, ¿no? Y cuando ya Milarepa consideró que Gampopa estaba listo, le dijo, tú ya te puedes ir, que tú ya no necesitas más instrucciones, ¿no? Pues Gampopa le dijo, ay, por favor, maestro, deme una última instrucción. Y Milarepa le dijo, pero si es que no necesitas nada, que no hay más instrucciones, tú vete que ya estás preparado. Y Gampopa se fue, ¿no? Y entonces cuando Gampopa se estaba alejando desde lo alto del monte, le dijo Milarepa, Gampopa, espérate que sí tengo una instrucción última. ¿Verdad? Y dice Gampopa, dime, dime, maestro. Entonces Milarepa se dio la vuelta y se levantó el vestido así, y le enseñó el culo, que lo tenía lleno de callos, de estar sentado en la roca meditando. Eso fue la última instrucción de Milarepa Gampopa, el culo que tenía. Vale. Así que ahí dejo esto, que a mí me hace muchísima gracia. Yo me imagino a Milarepa verde, verde, esquelético, en lo alto del monte con el culo al aire, enseñándole a Gampopa, toma la última instrucción. Así que nada, ya hasta que se os ponga el culo a todos, que se nos ponga el culo a todos lleno de callos, para que podamos ser felices. Bueno, pues ya hasta aquí. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y bueno, paramos esto y meditamos un ratito para despedirnos. A ver.